semana pasada, el gremio de docentes del ISEF, el Instituto Superior de Educación Física, nucleados en ENADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, emitió un comunicado repudiando las acciones violentas del Ministerio del Interior contra artistas callejeros. Todo esto sucedió, evidentemente, antes que se expandiera la pandemia del coronavirus, de la emergencia sanitaria, pero la preocupación persiste y por este tema conversamos en la trama con Virginia Alonso, profesora de Educación Física en el ISEF, que comienza explicándonos la motivación del comunicado.
En realidad lo que hicimos fue sacar un comunicado ante esta situación como tan violenta que se vivieron en varios lugares del país en relación a esto de sacar de las calles a los artistas callejeros. Eso fue un poco como en tan pocos días de un nuevo gobierno, de cambio de autoridades, ver situaciones así tan claras y tan concretas de una clara estigmatización hacia ciertos sectores que suelen ser como los más vulnerados y sabemos que es por donde se corta primero la piola en estos casos. Y yo trabajo hace como muchos años en esta cuestión del circo, tanto desde la universidad como desde colectivos independientes. Yo soy parte del Picadero y soy parte de la organización del Festival Internacional de Circo del Uruguay. Y es un área que la hemos venido como luchando así en esto de tratar de darle otro espacio al circo, un espacio que históricamente ha sido como bastante sumergido, y en estos últimos tiempos, como de pelearla desde muchos colectivos, tratando de darle un lugar distinto, tanto desde los estudios, desde la universidad, desde las prácticas de enseñanza, desde el relacionamiento con la gente, como de visibilizarlo en algún punto, y bueno, y ver que de un día para el otro empezaba a tomarse estas medidas fue como decir, pa, estamos retrocediendo un montón.
¿Qué es el circo? ¿Cuál es su historia en Uruguay? Para tener un pantallazo sobre el tema, le preguntamos a Virginia Alonso.
El circo tiene como un proceso acá en el Uruguay de ser un espacio como muy visible. Te estoy hablando de antes de la década del 70, con esta movida de los circos tradicionales y criollos, haciendo el uso del espacio público de una manera como muy frecuente. En esto, todos de niños nos acordamos, ¿no? Que las carpas llegaban y se instalaban y se hacían un montón de espectáculos, que con eso, con la dictadura, se corta, clarísimo, ¿no? Hay un primer retroceso ahí de vuelta para atrás en esto de los usos de los espacios públicos, de la gente reuniéndose para hacer arte. Y en los últimos, por decirte, 20 años, más o menos, estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000, hay como toda una vuelta de que empiezan a relacionarse con los circenses y empiezan a volver a ocupar el espacio público de las calles y de las plazas como un escenario posible. Y eso es algo que está como en la tradición del circo, ¿no? Que es como retomar esa tradición del arte circense en las calles, un arte popular muy cercano a la gente. Y en estos 20 años fue ganando terreno, porque de hecho no estábamos acostumbrados a ver ni acróbatas, ni malabaristas, ni equilibristas en la vía pública, y lo empezamos a ver cada vez más seguido. Y si bien hubo un intento en el 2014 de regular algunas cosas en relación a los usos, a los espectáculos callejeros, hubo un diálogo, yo estaba revisando incluso ahora que hubo como un decreto de la Intendencia del 2014 de la regulación de los artistas ambulantes y de los vendedores ambulantes y de los artistas callejeros. Hubo un momento como de tensión, sobre todo en relación a los ómnibus, de que se quería como limpiar eso, pero a través del diálogo se llegó a ordenar eso, a exigirles que se sacaran un carné, que tuvieran una tarjeta, que se identificaran, y todo volvió como a la normalidad. De hecho, en los últimos años hemos hecho como un montón de espectáculos públicos en la vía pública y la Intendencia siempre ha estado apoyándolos desde los permisos. De hecho, nosotros desde el 2014 estamos organizando el Festival Internacional de Circo y una de las cosas que hacemos es reclamar la calle como uno de los escenarios. Entonces, si bien hacemos espectáculos en salas, en teatros, en carpas, también la calle, dos espacios icónicos han sido la Plaza Liber Pereyra y el Parque Capurro y el Botánico, ¿no? Como espacios así emblemáticos de uso de todo esto de espectáculos. El circo es un arte como muy variado, tiene un montón de cosas, a veces hablamos de circo y hablamos de una diversidad enorme de distintas disciplinas que van desde lo acrobático, y ahí tenemos acróbatas de piso, acróbatas aéreos, dentro de los acróbatas aéreos uno puede ver disciplinas como la tela, el trapecio, el arnés, cintas, o los palos chinos, esos palos en los que uno se... tipo el palo jabonado. y después, bueno, malabaristas con un montón de objetos distintos a ser manipulados, desde pelotitas, clavas, palos chinos, los equilibristas en distintos objetos, sean monociclos, bicicletas acrobáticas, rolos, zancos, los clowns, que son otros personajes muy vinculados al circo, que tienen también toda su tradición. Es como enorme esa cuestión del circo.
El circo y sus disciplinas se han ido metiendo cada vez más dentro de la educación formal de nuestro país, ya no solo dentro de la sociedad, en las escuelas y también en el propio ISEF. Escuchemos a Alonso haciendo un recorrido histórico sobre este tema y cuál es la defensa principal que hace el gremio.
Esto es algo que empieza en el 2005, en realidad. La educación física empieza como a cuestionarse un poco sus propias fronteras y las propias disciplinas, los contenidos que la componen. Entonces, al haberse visibilizado un poco más a nivel público también y al haber estado como en crecimiento un montón de artistas que se empiezan a vincular, sale en un cambio de programa que hubo en el 2005, se empezó como a discutir si el circo debería formar o no parte de la educación física escolar obligatoria. En ese momento no se llegó a un acuerdo porque había gente que pensaba que sí, otra que pensaba que no. Bueno, como que se pateó un poco para adelante la cosa y en el 2008, cuando se hace otro nuevo cambio de programa, el circo ingresa como uno de los contenidos obligatorios. Incluso es el primer programa que es en el cual la educación física es parte de el resto de las asignaturas escolares. Antes educación física estaba como un programa aparte, que era como ni siquiera era como de consulta, y ahora en 2008 se hace un programa de todas las asignaturas escolares, de todas las disciplinas escolares, y la educación física pasa a ser una más de ellas, y dentro de eso el circo como obligatorio. Y fue como una discusión muy interesante que se dio, porque, claro, por un lado esto cuestiona un poco los contenidos tradicionales de la educación física, por el otro abre esta posibilidad de empezar a analizar la historia del circo y de que realmente ha tenido un vínculo histórico con la gimnasia, que es uno de los contenidos claves de la educación física históricos. Y claro, y al analizar estos vínculos te empezás a dar cuenta de que no son campos tan lejanos como muchos defensores de una educación física más tradicional, sobre todo más vinculado a lo deportivo, suelen como defender. Y bueno, entonces eso, se abre como un campo súper interesante, con nuevos contenidos, con mucha riqueza, tanto para analizar su historia, lo cultural, lo social, los contenidos mismos corporales, porque es otro universo bien distinto, vinculado a lo artístico, a lo estético, que, bueno, a mi entender, le dan como mucha riqueza también a la educación física escolar. A nivel del ISEF, el circo es parte también, digo, porque nos pusimos como el área de primaria, de repente también resaltar, sí, en la universidad ha tenido como esa gran apertura de que el circo, a partir del último plan de estudios, 2017, si bien antes de eso había habido como algunos talleres, unas cosas más puntuales, desde el 2017 el ISEF toma como una de sus asignaturas dentro de un área que se llama Técnicas Corporales y Prácticas Artísticas al circo. Porque son como esos lugares que también ha ido, son terrenos institucionales que se han conquistado a nivel de la universidad y bueno, y mucha gente se está como volcando a investigar sobre el tema, a trabajar a nivel de formación. Ese era como el mayor esfuerzo que quisimos hacer, bueno, un campo que viene como tratando de ganar terreno en diferentes aspectos institucionales, defenderlo desde algún lugar, porque sabemos que es un espacio muy, muy vulnerado todavía.
Para terminar, la profesora Virginia Alonso hace una reflexión sobre cómo sigue este tema, en días en los que el foco noticioso y de la gente y de los políticos evidentemente cambió, cómo sigue para adelante el tema y qué preocupaciones persisten al respecto.
Y bueno, sí, esto por supuesto que ha quedado como muy de lado y ahora las calles se han vaciado por esta situación, ya no es necesario que estén los policías sacando a los malabaristas de los semáforos. Pero bueno, lo que sí está sucediendo que los colectivos artísticos se están organizando, están como todos estableciendo redes y tratando de sacar comunicados. Ahora, no solo por esta situación, que hay que seguir defendiéndola, porque bueno, en algún momento se va como a estabilizar todo esto del virus, pero también hay una situación complicadísima a nivel del trabajo artístico, porque es el sector más vulnerable. Ahora toda la gente que trabajaba de su actuación y de dar clases está absolutamente sin trabajo y sin ninguna perspectiva de aquí a varios meses. Entonces es una situación complicadísima, que eso está haciendo que nos movilicemos, que nos organicemos, por lo menos, bueno, estas redes empiezan como a surgir y a haber posibilidades a través del CNT, SUA y FUTI, que son tanto la Federación Uruguaya de Teatros Independientes como la Federación Uruguaya de Actores, de las cuales varios de los colectivos de circo forman parte, están esto, como viendo posibilidades de pedir subsidios. Está complicado, está complicadísimo para todo el sector, eso sin duda.